Hola, yo soy Rocío Rodríguez, de www.rociodanza.com. Te doy la bienvenida a Escucha la Danza, un podcast que he creado para los apasionados de la danza como tú, diseñado para ayudarte a crecer y superarte. Recuerda, tú puedes hacer de la danza tu camino de vida. Permíteme que me presente. Me llamo Rocío y danzo casi desde que empecé a caminar. Investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia, www.rociodanza.com. Hola, querida danzante, bienvenida al episodio número 43 del podcast Escucha la Danza. Hace muy pocos días finalicé la cuarta edición de Impulsa tu crecimiento como danzante. Si me sigues ya en las redes sociales, sabes que este es un entrenamiento online gratuito que realizo y que lo hago con mucho amor para compartir a la comunidad de danzantes, a aquellas que quieran crecer y mejorar y que amen la danza, como digo, para compartir y hacerles crecer a nivel sobre todo psicológico, porque está claro que a nivel físico nos enseña muy bien en las academias de danza, pero los recursos psicológicos, el trabajo mental, que a veces es incluso más importante, a veces no, siempre es incluso más importante que el propio trabajo físico de un danzante, esas herramientas psicológicas no nos las enseñan. Sin embargo, en este entrenamiento yo comparto todo mi conocimiento de herramientas psicológicas para la danza, tanto para aficionadas como profesionales, y con unos resultados fabulosos. Son ya más de 1000 bailarinas las que han hecho este entrenamiento. En esta cuarta edición han sido más de 150 y estoy muy feliz con el resultado y la acogida y la generosidad y el cariño de todas las bailarinas y bailarines que se apuntaron al entrenamiento. Así que si todavía no has formado parte de alguna de estas ediciones, Impulsa tu crecimiento como danzante va a seguir, porque creo que todavía hace mucha falta. Hay muchos bailarines ahí fuera que no conocen estas herramientas, ni saben cómo aplicarlas, ni saben cómo superar los obstáculos y cómo alcanzar nuevas metas y nuevos objetivos y cómo planificar su carrera de danza. Así que si quieres formar parte de la quinta edición, no tienes más que escribirme, porque muy pronto llevaré a cabo una nueva edición, como digo, la quinta de este entrenamiento. Y ahora vamos al contenido de este episodio. Indagando en las redes sociales, me topé con un vídeo musical interesante, un vals oriental precioso. He de reconocer que me encantan los vals orientales. Ya de por sí, de pequeña, recuerdo girar y girar junto a mi hermana Esmeralda en la pista de baile de un salón de té, donde cada sábado iba con mi familia a pasar un maravilloso rato de baile. También recuerdo que mi hermana y yo lo hacíamos tan bien, siendo tan pequeñas, que las parejas de adultos se apartaban para vernos bailar, para vernos girar. Y de pronto, durante unos minutos, nos veíamos solas, girando y recorriendo una pista de baile inmensa, acompañadas por las sonrisas y los aplausos de los demás. No sé si por eso siento cierta debilidad con el ritmo de vals. El caso es que las piezas musicales de vals oriental me parecen muy hermosas y además ofrecen la posibilidad de poder lucirse bailando, por ejemplo, con el velo. Pero no voy a hablarte hoy de vals, sino del autor de esa pieza musical en concreto llamada Vals Alcázar. Querida danzante, tengo el honor de presentarte a un músico que está empezando a despuntar con sus composiciones musicales, tanto propias como versionadas. Hoy estoy con Mauricio Roberto Montenegro. Hola Mauricio, bienvenido a Escucha la Danza.
Hola Rocío, hola a todos los que están escuchando este podcast. Bueno, me presento, mi nombre es Mauricio Roberto Montenegro, soy músico independiente de Argentina. Hace unos casi 6 años ya que estoy viviendo acá en Buenos Aires. Yo soy oriundo de Tucumán. Tucumán es una provincia que está al norte de Argentina, al noroeste. conocido como el Jardín de la República, y desde el 2015, fines del 2015, que estoy viviendo acá en Buenos Aires.
Wow, Mauricio, no sabía que eras de Tucumán, daba por hecho que eras de Buenos Aires. Para mí Tucumán es un lugar muy especial porque tengo a una gran amiga allí, Vero Páez. Si estás escuchando este episodio, te mando un caluroso abrazo desde España. Me has traído hermosos recuerdos de esa bella tierra Tucumán, Jardín de la República. Una belleza impresionante ese lugar. Bueno, Mauricio, ¿cómo fueron tus comienzos musicales?
Mis inicios en la música fue un tanto extraño para lo que es mi familia por parte de padre o por parte de madre. Digo extraño porque no vengo de familia de músicos. Si bien mi madrina y mi otra tía fueron a conservatorios, son profesoras de piano con título, pero nunca ejercieron. Era muy común en otros tiempos, no sé, te diré en los 60, acá en Argentina, que la clase media siempre haya piano y por lo general a las mujeres se las haga estudiar piano. Recuerdo que mi abuelo me comentó eso, que les compró el piano a mis tías, y bueno, dos de mis tías se engancharon, sí, obtuvieron el título, pero no siguieron por ese lado, no ejercieron. A lo mejor ahí puede haber algo que en generaciones posteriores, en mi caso, en mi generación, haya hecho que años después yo me dedicara a la música. Los inicios míos fueron, o sea, el primer impacto que tuve en la música fue, yo de chico con mi abuelo solíamos ir de vacaciones a Córdoba, que es una provincia que está en el centro de Argentina, y ahí, bueno, vivían la mayoría de mis primos por parte de mi papá. Y siempre vacacionábamos casi todos los años, íbamos a Córdoba, así que es una provincia que yo amo y conozco mucho. El primer impacto fue verlo a mi primo, que es mucho mayor que yo, tocar la guitarra criolla, y tocaba temas de rock nacional y lo hacía con tanta naturalidad y facilidad, y que yo lo vi eso, y eso, yo creo que eso fue la patadita inicial, ¿no? A que me gustara la música y me enganchara, no pensando que luego iba a vivir de eso, sino que fue ahí el bichito que me picó para arrancar con la música. Años después, cuando entro, digamos, comienzo de mi adolescencia, 13 años, ya en la secundaria consigo que mi prima me preste una guitarra, y bueno, ahí hice mis primeras armas, mis primeros aprendizajes, autodidacta, básicamente. No sé, yo es como que pensaba que si iba a un conservatorio iba a ser tal el, ¿cómo te puedo explicar? Iba a ser tal el enganche o la pasión que le iba a poner, que iba a descuidar los estudios, y mis padres querían que yo termine por lo menos la escuela secundaria, y bueno, porque realmente veían que tenía talento y que pasaba muchas horas con el instrumento. O sea, hacía la tarea lo más rápido que podía cuando volvía del colegio y me encerraba con la guitarra. Imagínate, a un pibe eso a mediados de los 90, con todo el boom del rock grunge y todo el bombardeo en MTV y los videos. Antes no teníamos internet como se tiene hoy en día, que lo une todo. Y bueno, en ese momento MTV acá en Latinoamérica fue muy fuerte, y el impacto de todas las bandas de tanto de acá como de México, de Estados Unidos, de España, de todos lados, ver los videoclips y todo eso, a mí me impactó un montón, y fue todo en ese lapso de la secundaria que hizo que bueno, que yo a los 13 arranque con guitarra. Yo sacaba mucho de oído, y eso yo creo que en algún punto fue una ventaja a mi favor. No quiero decir que es lo único, porque está muy bueno estudiar música, que lo hice después con otros profes. pero bueno, ese shock inicial en la secundaria fue clave porque primero empecé con guitarra y pasaron 3 años y después mi papá me compró un teclado y bueno, y ahí como que me sentía que estaba con dos instrumentos a la vez que me apasionaron mucho. Realmente no, si tuviera que elegir uno, sí te diría que la guitarra como si fuese el primer amor, pero yo creo que disfruto mucho de los dos instrumentos y bueno, ahí fue el inicio de todo, ¿no?
Gracias, Mauricio. Me consta que cuando comenzaste a trabajar en la música, tus comienzos fueron en trabajos musicales de estilos muy distintos a la música árabe, como ya has nombrado, el rock, el pop o incluso el folclore argentino. ¿Cómo comenzaste a dedicarte a trabajar ya más específicamente la música árabe?
A trabajar específicamente en la música árabe fue a partir de entrar a trabajar con Alcámar Orquesta. Alcámar es una orquesta de Tucumán que ya tiene más de 20 años y a mí me tocó entrar a la orquesta en el año 2013. Para enero de ese año, un colega amigo mío con el que yo ya trabajaba en un estudio de grabación que él tenía, y que él ya había grabado un disco con Alcámar, me comenta que, bueno, se le había ido el guitarrista que tenían en ese entonces y que andaban buscando un guitarrista. Contacté con el cantante de ese entonces, con Ismael Elías Adriz, era el cantante y el derbaquista de la orquesta. No era muy común, me enteré después, ya estando empapado un poco en todo el ambiente ese. No era muy común que las orquestas acá en Tucumán tuvieran cantante, así que era un plus adicional. Después ahí entendí por qué era el éxito también que tuvo Alcámar en esos años en los que yo entré, porque tenían un cantante. Y eso en la dinámica de los shows y las bailarinas a la hora de elegir temas, preferían siempre los temas cantados a los temas instrumentales. Así que bueno, yo en ese año me junté en un café con Ismael, me comentó del proyecto. Yo nunca había tocado música árabe, así árabe, árabe. Yo tenía una vaga idea de haber escuchado mucha world music, de música New Age, de que muchos años atrás, yo hice la carrera de psicología, pero no la terminé. Y un compañero de la facultad en el año por ahí 2003, 2004 me regaló un CD de Mario Kirlis, Las chicas de Alejandría se llamaba ese CD, que es el CD que tengo, y ese fue mi primer contacto con la música árabe, a la cual escuché con mucho entusiasmo, pero no llegó a impactarme tanto. Sí había un tema ahí que me gustaba muchísimo, que era en piano, que era el tema Adagio, el último tema de ese CD, que me gustó, me encantó, me pareció una melodía increíble. Y bueno, no sabía que años después, imagínate, 2003 al 2013, 10 años después, eso iba a tener otra mirada. Ese CD lo iba a mirar con otros ojos y me iba a enfocar mucho en la música oriental.
Fabuloso, Mauricio. Me gustaría que me hablaras más de Alcamar Orquesta, ya que la has nombrado, esta orquesta árabe en la que trabajaste. Háblanos un poco más de ella.
Bueno, como te contaba, yo entré en el 2013, empecé a ensayar en febrero del 2013, febrero-marzo del 2013, tuvimos esos 2 meses de ensayo con Alcámara Orquesta. Recuerdo que fue todo un desafío los primeros ensayos porque, claro, yo el primer tema que me pasan fue Agdivalake. Me pasaron Sajer al-Sharq, me pasaron Ama al-Hayati, muchos temas de Umm Kulthum, Baidanak, y bueno, algunos temas populares que hacían para los cierres de los shows y para los inicios de los shows. Y bueno, los temas propios que tenía el Cámara Orquesta, porque si hay algo que los caracteriza a los chicos es que tienen muchos temas propios, baladis, mellancé, boleros, vals, de su autoría. Como así también los clásicos de siempre, temas populares, etc. ¿Qué te puedo decir de Alcámara Orquesta? Fue la gran escuela y se armó un vínculo increíble con los chicos. Te digo que en ese año, 2013, nosotros ensayamos junto con otro chico también que había entrado junto conmigo, Diego Leighton, que tocaba el Mazar, porque bueno, estaban sin guitarrista y sin un percusionista. Entonces, bueno, solamente habían quedado el tecladista y el derbaquista que cantaba, Ismael. Y esos 2 meses ensayamos mucho. Bueno, era realmente un desafío para mí. Aparte yo con la guitarra hacía melodía y bases. Y bueno, tenía como que empezar a empaparme de todo ese mood, digamos, de la música para bailarina y que para mí era un plano de la música, o sea, una forma de abordar la música totalmente distinta. Sí, o sea, yo vengo de como de otro, de haber trabajado con otros géneros, ¿no? Géneros de canciones, o sea, rock, pop, folclore argentino, y empezar a hacer música instrumental para bailarín ya te pone en otro plano. Yo aprendí, fue la gran escuela, como te decía, aprendí todo con Alcámar, todo lo que sé hoy lo aprendí con ellos, recorrí el país con Alcámar Orquesta, o sea, mi país, Argentina. Donde tocábamos, nos recibían como si fuésemos los Beatles, y no exagero, y pude grabar 2 discos con ellos. Yo estuve activo con la orquesta hasta el 2015, que me vine a Buenos Aires, y bueno, seguí y sigo en contacto con los chicos, porque por ahí les toca hacer algunos shows cerca de Buenos Aires o al sur de Argentina, y bueno, me suman a la contratación de la orquesta, y bueno, he podido seguir compartiendo, no como antes que tocábamos todos los fines de semana, pero cada tanto en algunos viajes a, no sé, Bariloche, al sur de Argentina, me he sumado con los chicos y he podido volver a compartir. Te puedo decir que más allá de una gran escuela, hice una gran amistad, ese grupo, esa formación especial de Alcámar. Bueno, realmente fue especial. Se armó una linda amistad a través de la música, y eso se vio reflejado en cada presentación nuestra, la química. Con decirte que en un momento, para una bailarina muy reconocida de Tucumán, Janet Domínguez, en un momento que fue a bailar con la orquesta, improvisamos un baladí para ella en ese momento, y fue tan bueno, tan magnífico el clima que se generó, que después tuvimos que recurrir a videos de gente que había filmado el show para poder regrabarlo al baladí que hicimos, porque realmente fue todo improvisado, y después tuvimos que grabarlo porque fue un boom. Realmente la gente se ovacionó de pie a la bailarina principalmente, y bueno, la conexión que tuvimos con ella. Y ese baladí, bueno, actualmente se conoce como Baladí Fantasía, lo pueden encontrar así en YouTube, de Alcámara Orquesta.
Fabulosa tu experiencia con Alcámara Orquesta, y espero que muy pronto puedas encontrarte con ellos y seguir haciendo magia como la que cuentas a nivel de improvisación, tanto musical como de danza. Esa es la magia del estilo de danza y música árabe. La guitarra eléctrica es un instrumento que aparentemente parece no muy compatible con la música árabe. Sin embargo, cada vez aparecen más temas musicales con sonido y apoyo en este instrumento. ¿Cómo ves tú, Mauricio, la evolución de la música árabe?
¿Cómo veo la evolución de la música En particular, yo no sé si hay una evolución. Yo creo que la música hoy en día, en cuanto a la música árabe, a la música belly dance, yo creo que la música va tomando la influencia de lo que va sucediendo año tras año con nuevos sonidos, vamos a decirlo así, con la influencia de la música electrónica, todo esto que está en boga, que es el shabby pop. Toda esta movida que viene de Oriente también, que bueno, ha sido un poco la consecuencia de ritmos o de tendencias como el trap o el reggaetón. Básicamente la evolución se la ve en la tecnología y la tecnología es un poco la que empapa los géneros que tienen fuerte cimiento, ¿no? En este caso la música árabe. Y en cuanto a la guitarra eléctrica, yo hago mi aporte desde la visión que yo puedo ofrecer como guitarrista occidental, ¿no? Tiene que ser de mucho cuidado, que los arreglos que se hagan generen un carácter nuevo, dado de que la música occidental tiene un trabajo de armonía que la música oriental no lo tiene. La música oriental nos plantea una melodía acompañada de rítmica. Y el trabajo armónico es algo que Occidente se especializó, no tanto Oriente. Con todas las precauciones, sobre todo de trabajar algo estilísticamente agradable al oído, escuchable, bonito y bailable, no. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, yo creo que mi aporte con la guitarra eléctrica tiene todos esos recaudos, digamos, todas esas precauciones que tengo que tener a la hora de poner la guitarra eléctrica. Así que bueno, en cuanto a la evolución musical, yo creo que hay un momento de la música de cualquier género que lo dio todo. Después de ahí en más se van haciendo cosas de subcosas y se van empapando de lo que va sucediendo a medida que transcurre el tiempo y las tecnologías te permiten ir influenciando toda esa música de cimientos muy sólidos, ¿no? Como la música, cualquier género de la música occidental y cualquier género de la música oriental. Yo creo que al paso del tiempo siempre se va a estar influenciando de las nuevas tendencias y sonidos que van apareciendo. Después de ahí no sé si hay una evolución, o sea, ¿qué tanto más se puede ir de lo que ya dio en otros años la música, por ejemplo, de un Kulsum, ¿no? O sea, ¿cuántos años habría que esperar para que viéramos a la sucesora de un Kulsum al nivel que ella lo fue, ¿no? Por darte un ejemplo de una cantante tremenda y muy famosa de la música oriental.
Últimamente has creado bellísimos temas musicales para danza árabe, como es el caso del vals Alcázar. Desde aquí aprovecho para recomendar tu canal de YouTube, Mauricio Montenegro, a todas las que estáis escuchando este podcast, sobre todo las que sois bailarinas de danzas árabes. Y lo más novedoso que tienes es algo muy original, una pieza musical que has adaptado al árabe con un tema español muy famoso del gran cantautor Joan Manuel Serrat. No digo más, cuéntalo tú.
Bueno, muchas gracias por hablar así de mi música. Sí, el vals realmente fue algo mágico, ¿no? Que no, nos sucede a los que componemos música. Fue una melodía que vino sola, que no la esperaba. En realidad, que no es que uno no la espera, ¿no? Porque mi vida musical siempre es con un instrumento en la mano, el mayor tiempo posible todos los días. O sea, cuando baja esa musa, que es inexplicable, pero vamos a hacerlo así, vamos a decirlo de manera fantástica, cuando baja la música, yo estoy ahí esperándola con el instrumento y la vuelco y la trabajo. En algunos casos me dejo llevar y la voy llevando y la voy llevando. Me pasó con el vals. El vals tuvo una primera versión. Y bueno, lo único que hice después que es la versión que escuchaste, ya la última, la definitiva, fue acomodar un poco la intro, la introducción y algunos arreglos, pero bueno, yo ya sabía que lo iba a hacer con Canum, que iba a tener tal parte y bueno, lo desarrollé como una canción, ¿no? O sea, con introducción, estrofa, un puente y un estribillo y sobre eso fui trabajando. Como te comentaba antes, o sea, hacer la música para bailarinas realmente es un desafío. Yo tengo que imaginarme, o sea, imaginarme que eso se puede bailar, ¿no? Tal vez todo se pueda bailar, pero mejor si tiene ese gancho, ¿no? Y bueno, lo pensé como vals. Y bueno, realmente la melodía me dejó trabajarla naturalmente, sin forzar ninguna parte, así que yo realmente esa inspiración la voy a agradecer siempre, porque ha gustado mucho, porque me lo han hecho saber, porque he visto que lo han bailado, y bueno, eso para mí es muy gratificante y te da ganas de seguir haciendo más, ¿no? Ese mimo de la vuelta, ¿no? Que el otro te da del producto que hiciste es realmente increíble y eso genera mucha buena energía para hacerlo. Y de esa misma energía me valí para, la tomé bueno, para hacer esta versión de Penélope del maestro Serrat. Es un tema que yo lo escuché en la adolescencia acá en Argentina versionado por Diego Torres y después escuché el tema original, no sabía que era de Serrat, pero bueno, es tan bueno el tema, es tan buen compositor y letrista Serrat, tenía ganas de hacer un bolero y se me vino esa melodía, la recordé por la versión de Diego Torres. E inicialmente esa versión iba a ser un bolero, o sea, iba a ser realmente todo bolero, pero lo que sucedió después es que yo tuve una composición propia, que es el bolero Jarif, que está en mi canal de YouTube, que también lo pueden escuchar. Fue lo primero que yo hice propio, fue el primer tema que surgió, y bueno, eso ya lo llevé para el lado del bolero, del rumba masri. Trabajé Penélope como una adaptación a la música oriental, ¿no? Ese tipo de universalidad que tiene las canciones o la música, ya no sé si habrá otro tiempo donde surjan ese tipo de melodías tan bonitas y que se puedan llegar a hacer estas adaptaciones. Así que yo me tomé el atrevimiento de hacer esta adaptación de este tema hermoso, Penélope, del maestro Serrat.
Vamos a hacer un pequeño alto en la entrevista para dar paso a tu música. Vamos a escuchar, gracias a Mauricio, un trocito de su tema Vals Alcázar y otro trocito de Penélope. Y volvemos, no os vayáis.
Thank you.
¡Qué bella música, Mauricio! ¿Qué proyectos o ideas tienes para tu futuro?
En cuanto al futuro, proyectos e ideas, sí. Principalmente te puedo decir que yo sigo con la idea de seguir componiendo música para bailarina, música belly dance. Actualmente estoy trabajando en un nuevo mellancé, ya tengo uno que lo pueden escuchar en mi canal de YouTube, que se llama Winter Nights. También estoy trabajando en un nuevo baladí, a pesar de que ya tengo dos baladís que también lo pueden escuchar en mi canal de YouTube. Uno se llama Baladí Suhul y el otro es Guitar Baladí. Así que bueno, y también bueno, con planes, por supuesto, una vez que pase todo esto, poder volver a compartir escenario, como te comentaba, con mis colegas y amigos de Alcámara Orquesta.
Mauricio, las oyentes de este programa son la mayoría danzantes, de todos los estilos, pero muchas de ellas bailarinas de danzas árabes. ¿Qué pueden hacer para contactar contigo y poder seguir y disfrutar tu música?
Bueno, para contactarse conmigo lo pueden hacer a través de mail. Mi correo electrónico es mauriciomontenegro82, con número, ¿no? Mauricio, todo con minúscula, mauriciomontenegro82@gmail.com. En Instagram estoy como mauricioguitar-and-keyboard. Lo compliqué un poco, pero bueno, no encontré muchas formas de nombre de usuario en Instagram en su momento, así que bueno, me pueden encontrar así o directamente cuando ponen en el buscador de Instagram Mauricio Montenegro, le va a salir una foto mía que estoy con una guitarra que me tapa la mitad de la cara. Así también pueden reconocerme. Y en Facebook también como Mauricio Montenegro. La foto de perfil también estoy con una guitarra. Y en YouTube, en mi canal Mauricio Montenegro, bueno, ahí van a encontrar todo el material que estoy publicando. Ya desde el año pasado que arranqué a hacer mis propios temas.
Estamos llegando al final de la entrevista, Mauricio. Me gustaría, para terminar, que compartieras con nosotras alguna reflexión o consejo que pueda ayudar a las bailarinas de danza oriental.
Bueno, una idea o consejo, mejor decirlo sugerencia, ¿no? Para que no suene tan imperativo. Yo creo que es hacer las cosas con pasión desde el corazón. Por ahí es una frase cliché que la escuché en muchas entrevistas, sobre todo de músicos, decir tienes que tocar con el corazón, tienes que hacer esto con pasión. Yo creo que detrás de esa frase cliché hay todo un mundo y toda una filosofía para repensar y aprender, ¿no? Yo creo que atrás de esa frase cliché está esto de la disciplina, el poder aprender las reglas de cómo construir el arte, aprender bien las reglas de cómo construir para después poder de construir lo que uno hace o hacerlo distinto y generar, en el caso del músico, las fusiones, en el caso de los bailarines, la personalidad a la hora de bailar y no ser una copia de, ¿no? Yo creo que el camino de la disciplina genera eso con sacrificio, esfuerzo y las ganas que tenga uno por tener una característica propia, ¿no? Por ser único. Ya todo humano es único en su condición humana, ¿no? En su biología. Y bueno, me parece que eso también se ve reflejado cuando uno hace arte, ¿no? En cualquier rama del arte. Así que mi sugerencia es eso, es tener disciplina, hacer las cosas con pasión y con corazón. Y eso yo creo que ayuda mucho a la hora de elegir las piezas musicales, porque cada uno va encontrando su personalidad, su característica. Si bien es cierto, hay personas que bailan muy bien diferentes estilos, Está mal que yo lo diga porque no soy bailarín, soy músico, pero nada, en este caso particular de la música belly dance o árabe, nada más lejano la comunión entre la bailarina y el músico, ¿no? Nosotros estamos tocando y estamos viendo cómo baila. No te olvides que existe el taksim, que es la improvisación que la bailarina hace con algún instrumento de una orquesta, llámese acordeón, llámese kanum, llámese oud o guitarra eléctrica también, puede ser piano, pero bueno, en fin, y esa conexión existe, debe existir la conexión y la química en el escenario con la bailarina y el músico. Y bueno, y todas esas herramientas se consiguen, volvemos al inicio, se consigue con disciplina, y la disciplina se la debe sostener con la pasión. Y el hacer final, el producto final con el corazón. Yo creo que eso, por más cliché que suene, eso se nota cuando el público lo ve. Repito, disciplina, pasión y corazón, yo creo que esas tres palabras resumen todo, ¿no? Mi sugerencia.
Enhorabuena por tu música. Gracias por ese consejo tan precioso, Mauricio. Con eso nos quedamos, con disciplina, corazón y pasión. Que sepas que estoy, por supuesto, inscrita a tu canal de YouTube y tus redes sociales y que me considero fiel seguidora de tus novedades musicales. Gracias por tu aportación al mundo de la música árabe actual y gracias por haber participado en este episodio del podcast Escucha la Danza. Ha sido un placer tenerte. Un abrazo.
Bueno, Rocío, yo encantado y nunca te voy a dejar de agradecer el espacio que estás dando, no solo a mí, sino a muchos artistas. Yo también soy un escuchante de los podcasts que estás publicando y realmente me encantan los podcasts, o sea, me encanta el formato, ¿no? Y bueno, agradecerte una vez más por haberme tenido en cuenta para esta entrevista, siendo un poco reiterativo, ¿no? Pero todo lo que yo vengo haciendo con esfuerzo y constancia desde hace muchos años y con disciplina, por supuesto, me ha llevado a encontrarme contigo y que me puedas dar un espacio en tu podcast para que la gente conozca de mí, de mi pequeña y humilde trayectoria, de la música nueva que estoy haciendo. Bueno, conocerme, en fin, como persona y poder expresarme en el espacio que me ofreces. Así que yo, la verdad, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias desde acá, desde Argentina, Buenos Aires. Fue un placer ser parte de este podcast. Te mando un abrazo grande y no pierdo las esperanzas que una vez que pase todo esto, en algún momento, en algún lugar, nos podamos encontrar personalmente. Muchas gracias por el espacio, Rocío. Un abrazo grande.
Y para ti, querida danzante, que eres asidua oyente del podcast Escucha la Danza y que has llegado hasta el final, decirte que te esperan estupendas novedades para esta primavera de 2021 que recién comenzó. Seguimos en este podcast, tu podcast Escucha la Danza. Feliz día y feliz danza.